Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de finanzas, economía, mercados y soluciones financieras para ti y para tu empresa.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Aguilar, director de análisis y economista en jefe de Invex. En esta edición hablaremos sobre la relación económica y comercial entre México y Estados Unidos. Analizaremos el panorama actual y platicaremos acerca de lo que podemos esperar en los próximos años. Para esto me acompaña Santiago Lisiaga, a quienes ustedes ya conocen, economista junior en Invex. ¿Cómo estás, Santiago?
Hola, Ricardo. Contento de estar aquí, preparado para conversar sobre un tema que hoy tiene mucha relevancia, sobre todo por el momento en el que nos encontramos, con el presidente Donald Trump apretando fuertemente con exigencias hacia México en distintos frentes.
Y exigencias que hasta ahora nuestro país ha podido cumplir.
Efectivamente, y habrá que ver qué pasa el día que no. Pero si te parece bien, Ricardo, hablemos sobre cómo se encuentra actualmente la relación entre México y Estados Unidos. Primero en la parte económica y después ya en la parte comercial.
Me parece muy bien, Santiago. Dentro de lo más importante en nuestra relación económica se encuentra la inversión extranjera directa, que se entiende como la inversión que realiza una empresa de un país determinado en otro país. Ahora bien, justo se acaba de publicar la información del segundo trimestre del 2025 para la inversión extranjera directa de México, la cual mostró que en la primera mitad del año se registraron poco más de $34 mil millones, lo que significó un crecimiento de 2.2% en comparación con el mismo periodo de 2024.
Sin duda un momento importante, sobre todo con la incertidumbre que se ha experimentado tanto por factores internos como externos, ¿no, Ricardo?
Definitivamente, Santiago. Esto a pesar de que la mayoría de la IED, como también se le conoce, se concentró nuevamente en reinversión de utilidades y no en nuevas inversiones. Esto ha sido una constante durante los últimos trimestres, sin embargo, sí es una señal de confianza de los inversionistas extranjeros. Estos todavía confían en México a pesar de la incertidumbre actual que enfrenta nuestro país en varios frentes.
Y en este tema de inversión extranjera directa, ¿cómo se ve la relación entre México y Estados Unidos?
Aquí viene lo interesante. Del total de más de $34 mil millones recibidos por concepto de inversión extranjera directa, casi el 43% provino de Estados Unidos, con una amplia diferencia respecto al segundo país, que es España, con 17% del total. Además, la inversión de Estados Unidos y Canadá representó el 48% de los flujos totales hacia México, lo que muestra la interdependencia de las relaciones económicas entre los tres países que firmaron el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, T-MEC.
¿Y principalmente a qué sectores va dirigida la inversión que proviene desde Estados Unidos?
Sobre todo al sector manufacturero, al de comercio y a la información de medios masivos también. Aquí en específico es importante hablar sobre un riesgo hacia la inversión extranjera directa que llega a México y que, como ustedes se podrán imaginar, es la postura del presidente Donald Trump. Durante sus primeros meses al frente de la Casa Blanca, por segunda ocasión, Trump ha impulsado enérgicamente que las compañías estadounidenses devuelvan su producción, o al menos gran parte de esta, a Estados Unidos a través de ciertos incentivos. Entre ellos, los dados a conocer en la One Big Beautiful Bill, esta famosa propuesta fiscal inmensa que recientemente fue aprobada y que entrará de lleno en 2026. Ejemplo de estos beneficios son la permanencia de los recortes de impuestos aprobados en 2017, deducciones por inversiones de capital, así como las deducciones por inversiones en investigación y desarrollo. No en balde, Apple se comprometió en invertir $600 mil millones en el transcurso de los siguientes 4 años, además de que evitarían aranceles, claro. Todo esto podría incentivar a algunas empresas a no invertir del todo en México o regresar ciertas operaciones a Estados Unidos. Claro que muchas empresas se quedarán aquí, pero algunas podrían incluso cancelar proyectos. Ojo, un porcentaje sí podría regresarse a Estados Unidos.
Y además, Ricardo, Trump no solo está trayendo esta inversión por incentivos, sino también están estas sanciones y qué más claro ejemplo que las tarifas arancelarias que no han dejado de morder a los mercados financieros desde inicios de año prácticamente. Y aunque cada vez tenemos más certidumbre sobre cuál podría ser la tasa arancelaria efectiva, todavía falta información.
Pero bueno, Santiago, ya abordamos lo relacionado con la inversión extranjera directa. ¿Qué otro asunto es relevante acerca de la relación bilateral económica entre México y Estados Unidos?
Pues evidentemente está el tema de las remesas, que son estas transferencias de dinero que las personas que trabajan en el extranjero envían a sus familiares o comunidades en su país de origen. Actualmente las remesas representan alrededor del 4% del PIB mexicano, y es que desde 2014 las remesas desde Estados Unidos hacia México han registrado una racha de 11 años seguidos con crecimientos. Sin embargo, se espera que esta tendencia llegue a su fin en este 2025. Y prueba de ello lo vimos en el último reporte correspondiente al mes de julio de este año. México recibió más de 5 mil millones de dólares por remesas desde Estados Unidos, que claro, suena como una cifra muy grande de dinero y lo es. No obstante, esta representó una contracción del 4.7% respecto al mismo mes de 2024.
¿Qué factores están generando estas caídas?
Pues van desde las políticas migratorias que ha implementado la administración del presidente Trump, aunado a la desaceleración económica que actualmente experimenta la economía estadounidense, lo que hace que los mexicanos viviendo allá ya no tengan tanto dinero para mandar a su país de origen. Y otro factor fundamental es el envío en especie con el fin de evitar trazabilidad de personas migrantes, sobre todo aquellas que puedan correr riesgo de ser deportados por ICE, que es este Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
¿Y qué de la propuesta incluida en el paquete legislativo, como mencionamos hace rato, esta One Big Beautiful Bill, sobre imponer un impuesto de 1% a las remesas?
Qué bueno que lo menciona Ricardo, ya que fue algo que causó mucho ruido en los medios de comunicación cuando inicialmente se anunció que este impuesto sería de 5%. Sin embargo, como bien aclaras, ya se ha disminuido a tan solo 1%, además de que aplicará a solo los envíos realizados en efectivo. Por eso esperamos que el impacto sea muy bajo, porque las remesas enviadas por medios electrónicos representan más del 90% del total, y estas van a quedar exentas del gravamen. Y el impuesto entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Muy bien, muchas gracias, Santiago. Y bueno, ya que cubrimos estos temas más económicos, vamos a uno que definitivamente tiene un fuerte impacto, sobre todo en la parte comercial, que es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, comúnmente conocido como el T-MEC. Santiago, ¿nos podrás explicar un poco de los orígenes de este tratado para entrar en contexto?
Por supuesto, pues el T-MEC tiene como antecedente al TLCAN, que es el tratado comercial que entró en vigor en 1994, el cual impulsó significativamente el comercio exterior entre estos tres países, expandiendo la economía de cada uno. Sin embargo, en 2017 iniciaron negociaciones con el argumento de modernizar un acuerdo que ya llevaba vigente casi 25 años, en donde los principales cambios se dieron en el tema laboral, en el automotriz, de comercio digital, así como en el de medio ambiente. Y de ahí se firmó el T-MEC, que es el acuerdo comercial actual, y entró en vigor el 1 de julio de 2020.
Muy interesante, y es que el T-MEC, este instrumento que sustituyó al TLCAN que mencionas, el famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es fundamental para la integración de la región, además de que ha traído grandes beneficios. Por ejemplo, uno de los principales es que este tratado abarca alrededor de un tercio del PIB mundial y ha permitido competir a la región de Norteamérica contra otras potencias económicas tales como China o la Unión Europea. Además, el comercio intrarregional de bienes y servicios utiliza alrededor de 17 millones de trabajadores, según cifras de 2022 mostradas por el Instituto Brookings. Ahora bien, también ha sido, en nuestro caso, el T-MEC, un candado muy fuerte para evitar llevar a cabo modificaciones sustanciales a las leyes en México que pudieran generar un piso disparejo entre los tres países, lo cual también ha sido muy efectivo, sobre todo también por los mecanismos de solución de controversias que permiten llegar a los tres países firmantes a un acuerdo antes de proceder a leyes que pudieran perjudicar de alguna u otra manera la inversión.
Y además de eso, Ricardo, según el Wilson Center, el valor total del comercio en 2023 del T-MEC fue de más de 1.88 billones de dólares. Esto equivale a 3.6 millones de dólares por minuto, una cifra simplemente impactante.
Y una cifra que fue definitivamente confirmada por el secretario de Economía en una conferencia pública. Más de 3 millones de dólares por minuto. Y bueno, otro beneficio importante del T-MEC lo hemos visto en el tema de las tarifas arancelarias del presidente Trump, ante la posición favorable que México goza con respecto a otros países en este tema. Hay que recordar que pues, no nos han puesto un arancel prácticamente desde febrero, digo, sí hay aranceles vigentes para productos fuera del T-MEC y 50% al acero, cobre, aluminio, entre otros, pero pues, el presidente de Estados Unidos ha negociado con la presidenta de México la entrada en vigor de tarifas más agresivas, pues ya por casi 4 meses. Entonces, esto es muy importante. No obstante, bueno, las exportaciones que cumplen las reglas del T-MEC, como decía hace un momento, están exentas de los aranceles Y aunque es complejo tener una estimación acertada por la diversidad de bienes que se comercian entre ambos países, la Secretaría de Economía considera que alrededor del 80% de nuestras importaciones, más bien, las exportaciones de México, importaciones en Estados Unidos, se encuentran incluidas dentro del tratado. Otros analistas del medio financiero estiman entre 45 y 55%. Hay mucha divergencia. Como sea, la mayoría de nuestras exportaciones están en el T-MEC y de ahí la importancia de lograr una ratificación exitosa del tratado.
Y ya que estamos tocando este tema, Ricardo, es fundamental hablar de la revisión, algo que ha estado en voz de todos este año. El T-MEC fue aprobado para un periodo inicial de 16 años, esto para dar un poco de contexto, hasta el 1 de julio del 2036, con una opción de extender el plazo después de que haya una revisión a los 6 años. Y es que esos 6 años de vigencia ya se cumplen el próximo 1 de julio de 2026. Por eso ha sido tan discutido este tema, porque justo este suceso llega en medio de una administración estricta por parte del presidente Trump.
Y es muy importante que aclarar las tres resoluciones que puede haber a partir de la revisión del T-MEC. Uno, que se extiende el T-MEC hasta el 2042, como está. Dos, que se opte por iniciar una serie de revisiones anuales en el caso de que uno de los tres gobiernos decida no extenderlo, incluso con la posibilidad de terminar el tratado en 2036. Y tres, que uno de los tres países decida retirarse del tratado con 6 meses previos de notificación. Y bueno, aquí es importante aclarar que a pesar de la rigurosa política económica y comercial del presidente Trump, a este escenario como tal le asignamos una baja probabilidad. Los beneficios económicos del T-MEC son muy importantes para los tres integrantes, pero sobre todo para Estados Unidos, incluso en términos laborales. La importación de productos mexicanos en Estados Unidos le está ahorrando al país el pago de salarios muy altos que se tendrían que erogar en caso de que esos productos se elaboren allá. Entonces, también ayuda incluso para temas sociales.
Totalmente de acuerdo, Ricardo. Y para ver la relevancia que ha cobrado este tema de la revisión del T-MEC, incluso el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya ha declarado que la revisión podría empezar en el segundo semestre del presente año. Seguramente ya está iniciada. Y pues esto es más de 6 meses antes de lo programado.
Y efectivamente, lo más relevante es que ya probablemente iniciaron las negociaciones. Y bueno, si no es que ya empezaron desde el 20 de enero de este año, cuando el presidente Trump asumió un segundo mandato, sobre todo por las declaraciones previas, cuando era presidente electo, sobre aranceles que le iba a imponer a México. Pero bueno, creo que ya tocamos puntos muy importantes relacionados con el T-MEC. Y antes de entrar a nuestras perspectivas, ¿qué nos puedes decir de la balanza comercial de México con Estados Unidos, Santiago?
Pues México actualmente tiene un superávit, lo que significa que exporta más a Estados Unidos de lo que le importamos. Y esto ha sido una de las principales razones por las cuales el presidente Trump ha estado presionando con aranceles. México no es el único caso, sino otros países que tienen un superávit frente a Estados Unidos también han estado experimentando estas amenazas. Pero ya hablando de datos duros, el 83% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, en donde los productos que más mandamos son automóviles y otros vehículos diseñados principalmente para el transporte de personas. Por otra parte, el 40% de las importaciones mexicanas provienen de Estados Unidos, en donde lo que más les compramos son aceites de petróleo y minerales bituminosos, los cuales son estas rocas que tienen petróleo sólido o muy espeso dentro de ellas. Entonces, como podemos ver, de ambos lados del balance comercial hay una relación muy fuerte y nos permiten observar cómo estamos muy interconectados entre ambos.
Muy bien, Santiago. Bueno, ya abordamos varios temas y vamos a concluir, ¿no? En esta última sección hablaremos de nuestras perspectivas. Por un lado, para la inversión extranjera directa y el nearshoring, detectamos un panorama complejo a pesar de la resiliencia que vimos en la IED durante la primera mitad del año. Como les comentábamos, pues bueno, la mayoría fue reinversión de utilidades y pues nuevas inversiones es lo que hace falta. México tiene una ventaja competitiva en aranceles mucho mayor a la que enfrentan sus competidores e incluso en lo que respecta a la atracción de inversión extranjera directa, ¿no? Vietnam o Brasil, sobre todo Brasil, pues tienen aranceles más fuertes. También persisten desafíos en México en temas relacionados con infraestructura y pues suministro de agua y energía. De igual manera, pues no todo es infraestructura, agua y energía. También hace falta desarrollar una fuerte proveeduría de servicios alrededor de las plantas y complejos industriales, pues los trabajadores tienen familias, tienen que ir al doctor, tienen que comer y necesitan servicios para vivir cerca de estos complejos. Y bueno, también hace falta garantizar certeza jurídica por parte del nuevo Poder Judicial, que justo acaba de tomar posesión hace unos días, y eficiencia y apego en temas de jurisprudencia en lo que respecta a sentencias y resolución de controversias, algo que realmente deseamos para nuestro país. Y bueno, a final de cuentas, creo, Santiago, que pues lo que haga Donald Trump sin duda nos va a pegar. Los incentivos y sanciones comerciales que el presidente Trump ha lanzado últimamente, pues buscan, a final de cuentas, que regresen las empresas, sobre todo las más emblemáticas, las automotrices, a Estados Unidos, ¿no? Aquí, evidentemente, es muy difícil el desplazamiento de todos los procesos de producción de vuelta a la Unión Americana, pero bueno, no nada más está el riesgo de que se mantengan impuestos más abajo, sino también de que bajen todavía más. Incluso se ha hablado de un 15% de tasa de impuesto corporativo, que sin duda hará que las grandes armadoras o incluso grandes transnacionales pues decidan ir regresando algo a Estados Unidos. Te digo, aparte también porque evitarán aranceles. Sobre el tema de remesas, pues habrá debilidad por las políticas migratorias de la actual administración norteamericana, además de que pues sí podría haber un crecimiento económico más bajo, lo estamos viendo con algunas cifras de empleo. Y bueno, aquí las remesas con un crecimiento más débil, ahorita están cayendo, o la extensión de las caídas, pues podría debilitar el consumo privado de las familias mexicanas, aunque no estamos estimando un impacto tan moderado, ¿no? En INVEX, nuestros estimados para el crecimiento del PIB en 2025 y 2026 se ubican en 0.3 y 1.0%. Ahora, Santiago, ¿cuáles son nuestras perspectivas para la renegociación del T-MEC este y el próximo año?
Pues como bien ya lo comentaste, Ricardo, son tres los posibles escenarios y nosotros le asignamos la mayor probabilidad al número uno, en donde se decide extender el tratado hasta 2042. Aunque es importante mencionarles que para nada descartamos que Trump decida irse por el escenario número dos, que incluye una serie de revisiones anuales en las que el mandatario estadounidense participaría en la de 2027 y 2028, ya que después habría terminado su tiempo al frente de la Casa Blanca. Pero ya conocemos a Trump y le gusta estar constantemente buscando presionar a sus socios comerciales. Es un negociador natural. ¿Y qué mejor oportunidad de hacerlo cada año? Además, seguramente veremos una revisión estricta, en donde los acuerdos comerciales de Estados Unidos con economías como Japón, la Eurozona, Vietnam o Indonesia podrían ser usados como herramientas de negociación. Y es que estos acuerdos le han dado condiciones favorables a la economía de Estados Unidos, en donde una buena parte de sus importaciones a estos destinos ya están exentas de aranceles justamente por estos acuerdos comerciales.
Y además, Santiago, dentro de esta renegociación del T-MEC, seguramente veremos exigencias relevantes por parte de la administración del presidente Trump. Una sin duda será la determinación de nuevas reglas de origen para frenar el avance de las importaciones chinas en Estados Unidos, sobre todo en sectores estratégicos como el automotriz. Y bueno, otro posible escenario es que México siga estableciendo aranceles a las importaciones del país asiático. En los últimos meses ya hemos visto pues ciertos esfuerzos por parte del gobierno de la presidenta Sheinbaum para limitar el comercio con China, como este impuesto que les menciono, establecido a los productos que se comercian en plataformas digitales, por ejemplo, Shein.
Incluso, Ricardo, ya varios funcionarios de la Casa Blanca han manifestado que la revisión del T-MEC se va a usar para alinear a México y a Canadá hacia Estados Unidos y no hacia el país asiático. Entonces, las declaraciones ya son hasta contundentes. Pero si nos detenemos a pensar por un momento, incluso esto podría ser un punto de unión que beneficiaría el diálogo entre las distintas partes en esta renegociación. También, sin duda alguna, veremos modificaciones en ciertos capítulos para incorporar los temas más recientes y actualizados, como el de la inteligencia artificial, en donde seguramente se van a discutir sus actuales implicaciones, formas de realizar una convergencia regulatoria, así como algunas afectaciones que podría tener en sectores como el manufacturero. Y sobre la política comercial de Estados Unidos, la renegociación del T-MEC podría ser una buena ventana de oportunidad para disminuir los aranceles hacia las importaciones mexicanas fuera del T-MEC. Puede que una tasa parecida a lo acordado con la Unión Europea o Japón, alrededor del 15%, e incluso una más baja.
O bueno, también 18% en algunos casos, no sé, habrá que verlo. Pero bueno, al final de cuentas, la relación económica y comercial entre Estados Unidos y México, como podemos ver, pues no solo ha sido históricamente sólida, se reforzó con la entrada en vigor del T-LECAN y después del T-MEC. Y esto no va a cambiar a pasar del entorno actual de incertidumbre debido a la fuerte integración que por décadas han tenido ambos países. Aunque pudiéramos ver ciertos ajustes en estos próximos años, el presidente Donald Trump concluirá su mandato en 2028 y habrá que ver qué sigue para México después. Con respecto al tema del T-MEC, efectivamente concuerdo contigo, será una negociación exigente y rigurosa, donde probablemente habrá modificaciones relevantes, en especial relacionado con China, pero esperamos un resultado positivo para nuestro país. Sin más que decir, Santiago, muchas gracias por participar en este capítulo.
Gracias a ti, Ricardo.
Muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos y a dejar comentarios con los temas que les interesaría conocer o que tratáramos en este espacio. Yo soy Ricardo Aguilar, director de análisis y economista en jefe de Invex.
Y yo soy Santiago Liceaga, economista junior. Saludos y nos escuchamos a la próxima.
Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes LinkedIn y X, @Invex. Conoce más en nuestro blog tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web, Invex.com.